Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A una semana de una nueva operación salida, siguen subiendo los carburantes. El precio de la gasolina supera ya el que marcó en abril de 2022, cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos por litro. Claudia Cid.
Los carburantes siguen cogiendo altura, y es que a pesar de que las refinerías están operando por encima del 95% de su capacidad, son incapaces de satisfacer la demanda. A eso se le suma las pocas reservas de petróleo que le quedan a Estados Unidos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Estados Unidos ya dijo que iba a volver a llenar esas reservas estratégicas cuando el petróleo de referencia en Estados Unidos estuviera en un rango de entre 67 y 72 dólares por barril. Lo que más ha bajado ha sido a 68.
La gasolina se ha encarecido un 6% desde abril de 2022 hasta el euro con 70 céntimos. Y aunque en el caso del diésel sigue costando un 3% menos y arroza el euro con 57 céntimos el litro. Estamos lejos de los máximos de junio del año pasado, cuando se superó la barrera de los 2 euros el litro, pero la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan que los precios sigan incrementándose en esta segunda mitad del año.
Controlado el incendio de Gerona, de Huelva y de Cádiz. En Portbou y Cólera se han quemado 573 hectáreas en total, pero ya no hay llamas sobre el terreno. Por su parte, el declarado en las canteras en Cádiz ya no supone un peligro para las viviendas, ha afectado a 80 hectáreas de alto valor ecológico y ha sido intencionado, porque apareció con 4 focos simultáneos. Y por último, el de Bonares en Huelva, que ha obligado a la evacuación de 60 personas, ha afectado a 450 hectáreas. También está controlado, pero los efectivos del Plan Infoca siguen sobre el terreno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos centramos en el exterior. Tensión en Níger tras las amenazas de los golpistas y el anuncio de una nueva reunión el jueves de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Esta comunidad es un grupo regional de 15 países de África Occidental cuya misión es promover la integración económica de la región. Pues bien, los golpistas les acusan de planificar una guerra contra el país. De momento, Burkina Faso y Mali han mostrado solidaridad con los sublevados en Níger. Este asunto mantiene muy preocupada a la Unión Europea porque, aunque no piensan que Rusia esté detrás del golpe de Estado, sí que creen que lo van a utilizar para incrementar su influencia en la región y abrir un nuevo frente contra Occidente en todos los sentidos. Uno de los más importantes, el económico, porque esa zona está repleta de uranio. De hecho, los mercenarios Wagner, los mercenarios rusos, ya han ofrecido sus servicios a los golpistas de Níger. Y ese país, recordemos, era el último aliado de Occidente en el Sahel en cuanto a la lucha contra el terrorismo se refiere. Y en los deportes, el mercado de fichajes ha dejado varios movimientos importantes. Ignacio Arzuaga.
El PSG vuelve a ser protagonista. El club parisino se ha gastado 80 millones en el delantero portugués Gonzalo Ramos y más. Sommer deja el Bayern de Múnich y se va al Inter de Milán por 6 millones. Y Sergio Rivas abandona el Real Madrid Castilla para ir al Almería. El club blanco se ha reservado el 50% del jugador y el derecho de tanteo. La situación que se enquista es la de João Félix. Godín, ex del Atlético de Madrid y retirado de los terrenos de juego hace menos de una semana, ha pasado por los micrófonos del partidazo.
Si el chico quiere salir o el club quiere que salga en este momento, o el Cholo ya no cuenta con él, está claro de que él no pudo adaptarse a un grupo, a una familia, porque en definitiva, si algo siempre intentamos cuidar o intentó cuidar el Atleti, en este caso el Cholo como cabeza de grupo, es que el grupo esté por encima de cualquier individualidad.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. Por otro lado, el Osasuna ya tiene emparejamiento para la próxima ronda de la Conference League. Su rival será el ganador del Brujas de Bélgica y del Acuer islandés. Además, el Alavés ha pedido que la federación actúe de oficio contra el jugador del Burgos por la brutal entrada sobre Giuliano Simeone. El jugador se ha sometido ya a la cirugía de peroné y reconstrucción de ligamentos y ha sido todo un éxito. Y por último, la liga incentivará con dinero las buenas prácticas de comunicación de los clubes en los partidos. Han anunciado que se premiará a los clubes que faciliten entrevistas, acceso a los vestuarios o micrófono en los corrillos.
A ver si es verdad. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy hablando de una atleta española que ha sido noticia estos días por la polémica que se ha producido en las pruebas clasificatorias para los Juegos Paralímpicos de París. Fue hace un mes escaso, entre el 7 y el 17 de julio, cuando Mélanie Vergès se trasladó hasta la capital francesa con un único objetivo en mente: quedar entre las tres primeras clasificadas para así poder ir a las Paralimpiadas. Ella sabía que estaba suficientemente preparada para ello, pero al final quedó cuarta. En principio esto no tendría nada de particular si no hubiera sido porque justo por delante, en tercera posición, quedó Valentina Petrillo, una atleta trans que comenzó su transición en el año 2018. Claro, lo sucedido ha reabierto el debate sobre si debería existir una categoría exclusiva para los atletas transexuales. Mélanie cree que sería lo más justo para todos, aunque reconoce que no es algo sencillo.
Claro, a ver, te digo descabellado porque, claro, no es tan fácil como decir, venga, vamos a poner una categoría para la gente transgénero. Es que se tienen que reunir expertos deportivos y de ciencia, en ciencia, para que se pueda catalogar bien, que no repercuta, o sea, no... para que ellas tengan su propia categoría y no nos perjudiquemos los unos con los otros y ni entre ellos mismos.
Está claro que no va a ser el único ni el último caso que se dé de estas características. Los expertos, cuando se habla con ellos, afirman que la transición de género cambia los niveles de hormonas, pero no la genética. Y más allá de esta polémica, Mélanie ha dejado claro que va a seguir siendo una competidora nata y no se va a rendir, aunque ahora se haya quedado fuera de los Juegos por esta circunstancia, como vemos, tan compleja, que considera injusta. Como nos contaba ella misma, en COPE está acostumbrada a superar dificultades, entre otras cosas porque nació con albinismo.
Sí. Bueno, ya de bien pequeñita usaba gafas, porque aparte de tener la fotofobia, pues claro, tengo poca agudeza visual. Luego también tengo astigmatismo y hipermetropía. Bueno, entonces ya desde bien pequeña empecé a usar gafas, siempre muy protegida del sol, con gafas, gorra, protector solar.
Precisamente estas limitaciones la llevaron a encontrar su pasión. En el colegio no le permitían hacer extraescolares y gracias a la ONCE los fines de semana acudía a hacer deporte en sus instalaciones. Allí es donde se aficionó, primero al salto de longitud, una disciplina que en el caso de las personas con discapacidad visual es peligrosa porque si te desvías, pues imagina lo que es caer de culo sobre el asfalto. Finalmente decidió cambiar la disciplina y así comenzó su carrera.
Siempre saltar lo mismo o incluso menos, como que iba para atrás. Y dije, pues mira, yo tengo dos opciones, o me voy del atletismo, me despido de aquí ya, o hago otra cosa. Y esto fue, siempre se lo recordaré a la que era mi fisio entonces, Begoña, que me dice, pero Mélanie, ¿por qué no haces un 400? Y que va diciendo, estás loca. Pues mira, hice uno y la verdad que no se me dio mal.
Mélanie fue campeona del mundo con 15 años y desde ese momento comenzó a sumar éxitos en categoría absoluta como atleta profesional. Así que vaya finalmente a los Juegos Paralímpicos o no, merece todos los aplausos. Además, ahora, a sus 33 años, es profesora en un colegio de Madrid. Siempre le han gustado los niños y de la enseñanza se queda con la oportunidad que le brinda poder transmitirles valores a sus alumnos.
Bueno, yo tengo claro una cosa y es que a mí me gusta mucho compartir mis vivencias, mis valores, y creo que una de las cosas más bonitas de la profesión es eso, ¿no? El transmitir. Y no sé, me gusta mucho poder transmitirles esas cosas a los niños y que se sorprendan y que te pregunten.
¿Qué mejores valores para transmitir que los de una campeona del mundo? Mélanie Vergès, atleta profesional y profesora que se ha visto envuelta en una polémica a la que de momento no se le da solución. Veremos a ver si finalmente se toma una decisión al respecto y se plantean seriamente esa categoría para transexuales en el deporte. Son las 4:09, 3:09 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en este martes, es 8 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y oye, vamos a empezar esta hora hablando con Iñaki, celador del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que nos va a contar la historia de cómo nació esa idea que tuvo para crear una silla de ruedas con el objetivo de ayudar a uno de sus pacientes, un ponedor que merece ser reconocido. También vamos a hablar de eso que casi no tenemos en cuenta cuando nos vamos de viaje, y es la importancia de contratar un seguro médico. Pero tenemos más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más les vamos a contar a los ponedores?
Pues mira, también vamos a tener con nosotros a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar por qué hay más medusas este verano y cómo pueden afectar las altas temperaturas a nuestra salud.
Muchas gracias, Ana. Momento también de que escuchemos a los verdaderos protagonistas de este programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Desde el principio queremos mantener una comunicación fluida con los oyentes. Para eso tenemos habilitado un teléfono, es el 950-60-06. Es gratuito. ¿Qué queremos? Pues que nos llames, que entres en directo y que nos cuentes qué estás haciendo mientras que ponemos las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma oficial del programa. Escucha.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás currando en el mundo de las gominolas?
Sí, estoy en el mundo de las gominolas. Haciendo gominolas, bueno, y también caramelos. Con azúcar, también qué hago rico. Hasta gominolas vitamínicas. O sea que fíjate. Buenos días, Pulpo.
Estás currando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor. Ahora mismo estamos currando. Pues estoy trabajando en una fábrica de pienso y me dedico a transportarle la mercancía para las materias primas para hacer el pienso.
Bueno. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¿Qué alegría tienes,
me
no?
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá. ¿Cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien. Sí.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más.
Me llamo José y hablo de Guatemala. ¿Cuánto es tu programa?
Hola, buenos días, Carlos. En Jaén, ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores a los que habéis escuchado tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Pues porque marcaron el 950-60-06. Si tú también lo quieres, nada, llámanos, entras en directo y te lo mandamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tras un fin de semana que nos ha dado un pequeño respiro, vuelve el calor aquí en Madrid. No hay quien pare, no hay quien pare. Por favor, ponedor, dime cómo podemos refrescarnos. ¿Qué bebes? ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? Es que yo no sé qué hacer.
Llegabas a mitad de noche, las luces de la sala encendidas. Salimos a pedir prestado un coche y arrasar la Gran Vía. Queríamos seguir al trote y se hizo de día. Pretextos para que un secreto a voces quede por vencida. Tuvimos una noche ridícula, de beso de película, y todavía me sabe la boca. Su matrícula apretó la mandíbula, se derretía gota a gota. Cansado de no entrar al trapo, dejé de ser un bala perdida. Pasamos para confirmar el trato en medio de la cocina. Duramos hasta 4 asaltos y no se rendía. Corriendo sin quitarnos los zapatos, chupó mi energía. Tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me sabe la boca. Salimos a punte su matrícula, apretó la mandíbula, se derretía gota a gota. Todavía me sabe la boca. Salimos a punte su matrícula, apretó la mandíbula, se derretía gota a gota, toda su fuerza por mi boca, se perdía gota a gota, toda su fuerza por mi boca.
Temazo de Sidecars para arrancar este martes, 4:16 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo, en directo, el primer despertador de la radio en nuestro país. Hablando hoy con los ponedores, iba a decir de calor, realmente de lo que estamos hablando es de cómo aliviarnos este calor. Y yo aquí hablando de calor, estamos asados, yo estoy sin aire acondicionado en el estudio por voluntad propia. Esto no es porque en COPE no tengamos aire acondicionado, afortunadamente lo tenemos, pero a mí me afecta a las cuerdas vocales y me quedo sin voz. Si lo tengo puesto, a las 4:30 ya tendría que dejar de hablar con los ponedores o para los ponedores. Hace calorcito aquí en el estudio, pero incómodo del todo nos está. Tenemos a Ana con sudadera. Ana, por favor, unas palabras, porque es que hay 27 grados ahora mismo en la calle.
Yo es que esta temperatura me parece ideal. Es verdad que hoy vengo un poco destemplada, pero en circunstancias normales no la llevaría puesta, también te lo digo.
Es que aquí en el estudio tenemos calor, que yo estoy sin el aire.
Sí,
Ana,
yo creo que el momento que me pegue dos carreritas más al teléfono, vale, la sudadera va a volar.
Vale,
pero de momento no la llevo
por si
puesta.
Pierde las constantes vitales, por favor, porque lo mismo se nos desploma. Tenemos a los ponedores contándonos cómo aliviarnos estos calores. Yo quiero saber qué comen, qué beben. Hoy ha habido un momento que cuando me he levantado he dicho, pero yo ahora que me tomo, vale, agua fresquita, pero necesito algo más. Sandía, por ejemplo, que sienta muy bien.
Sienta muy bien, sí.
Claro, hay que poner el aire acondicionado. Yo no puedo estar en mi casa sin el aire. Pues nada, Carlos Aparicio, que dice, yo ventilador y poca ropa, vea, esa es la única solución. O Mariajo, en Murcia el aire acondicionado, si no sería imposible vivir. Pero además hay que dejarlo puesto hasta bien entrada la madrugada. Y cuando te levantas igual. Lo peor es esa gente que trabaja en la calle, que es inhumano, cierto.
Porque sí, de verdad, al final son los que están a la intemperie y lo tienen que notar.
Un repartidor, por ejemplo, que está a las 3 de la tarde, ¡qué horror!
O sea, llevando caja y caja.
Horror, sí, sí. En algunas partes de España estos días. Ana, ¿qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, Tron Trono nos dice, buenas, Bea y compañía, lo mejor es beber agua fresquita, que no helada, ir a la montaña, por ejemplo, Sierra Nevada, y una cerveza fresca también ayuda. Soy ponedor. Es verdad que si tiene la montaña cerca, es una buena forma para irte para allí, y la verdad que está genial, porque oye, no te pasas el calor que pasas en zona desértica o costa, la montañita, por lo menos algo.
Aquí los
algo
de la meseta estamos ahora mismo que no sabemos dónde meternos.
Sí. Hortensia Pérez Cobo nos dice, buenos días, Bea, Ana y ponedores, pues beber agua con hielo y limón natural para comer gazpacho, ensaladilla rusa, y lo complicado es para dormir con el ventilador y mirando por la ventana a ver si cae alguna estrella fugaz. Que es verdad que ahora es época de
perseguidas. Vamos, que no, hay que, sin dormir, que lo que está es despierto mirando por
sí,
la ventana.
Sí, por lo menos, pues mira, algo algo te entretienes, ¿no?
Tremendo.
Sandra, no sé, que me ha costado leer bien el primer nombre. Hola, ponedores, pues agua muy fría, que nos vamos a volver sapos. Y con el ventilador, que es imposible dormir sin aire. Que tengáis una buena semana, ponedores, un abrazo.
Bueno, tenemos a Maripaz, que nos cuenta que ella bebe agua del tiempo con la ventana abierta y también una manta, porque ella vive en Cantabria y aquí hace fresquito.
Claro, claro. Yo sí te digo, vea, que estoy durmiendo aún con edredón.
¿En
medio de Madrid? Es que, a ver, en mi casa ponen el aire muy, muy fuerte. Lo ponen a 18 grados. Entonces yo tengo frío. Si
hombre,
yo voy con sudadera...
Hombre, pero es que a 18 grados es una barbaridad.
Claro, pues así estoy con el nórdico. Entonces, normal, yo voy al revés.
No gastéis electricidad a lo tonto, porque os veo a las Maris. ¿Cuántas sois en
Somos
casa?
dos. Lo que pasa os es que mi amiga es muy calurosa.
Ah, ella claro, con los 18 grados está feliz.
Ella está divina de la muerte, pero yo me quedo como frozen, me quedo helada.
Así que vienes al trabajo,
sí,
con sudadera.
Claro,
ella llegó con el Madrid, termostato. Está ahora mismo, hay 27 grados en la calle y ha venido con sudadera. Que hay que tenerlos bien puestos. Y luego duerme con edredón. Madre mía.
Sí, sí, sí. Y eso en Madrid. ¿Te imagínate si estoy en Cantabria como esa ponedora? No, no sé qué hago. Me tengo que llevar el plumas.
Lo bueno es que tú en Cantabria no harías ni cambio de armario.
No, ¿para qué?
Ana, una cosa. ¿De dónde eres?
De Huesca.
¿Y tú? En Huesca hace un poquito de frío.
No te creas, en Huesca capital, que es de donde yo soy, ¿sí? Es el mismo clima que Madrid. Ahora mismo hace mucho calor.
Y en invierno mucho frío.
Y en invierno mucho frío, exacto.
Y ahora hace calor.
Ahora hace calor.
Pero bien.
Sí, pero yo ahí también me pongo la sudadera. O sea, yo te lo digo que no cambio, ¿eh? No.
Qué bien.
No tengo remedio, ya lo siento.
Léeme algún mensaje más, anda.
Mila Alba Luis nos dice, buenos días, Bea y Ana, agua fresca, cerveza y café con hielo. De comida, gazpacho, ensaladas y para dormir pongo el ventilador de techo, pero poco se nota. Es que,
bueno, pues lo del ventilador de techo, por ejemplo, lo tengo yo en casa.
No tiene.
Y lo tengo apuntado porque yo creo que eso va a venir muy bien para las habitaciones donde no hay aire acondicionado. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes con algunos consejos. Yo he visto uno, nos dice María Luisa, oye, lo mejor es que pongáis los pies descalzos cerca del ventilador. Eso refresca mucho,
fíjate,
el resto del cuerpo.
Fíjate.
Me parece buena idea. Lo mismo mañana me siento así con los pies, con los pies en alto. Bueno, 4:21 de la mañana. En un momentito vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Y ahora quiero que nos situemos cerca de una aldea de Hornachuelos en Córdoba, donde se halla el Cortijo Noguera, un yacimiento arqueológico en el que se han encontrado restos de cerámica de hace 1800 años. Estamos en la época del Imperio Romano. En 2016, un vecino de esta zona, Francisco Adame, encontró allí algo curioso. Se trataba de una pieza de ánfora de 8 centímetros de largo y 6 de ancho. Lo más interesante de todo es que contaba con inscripciones. Pues bien, tras estudiarlas, han descubierto que no es un texto cualquiera, sino que son versos de Virgilio, el prestigioso poeta del siglo I a.C. Antonia Soler y Nicolau es doctora en filología clásica por la Universidad de Barcelona.
Virgilio es un poeta del siglo I a.C., de Roma. Tiene mucho que ver con la época en que le tocó vivir, la repercusión que tiene su obra, pero aparte de estar vinculado con el círculo del poder, destaca por la excepcionalidad como obra literaria y por eso es el poeta latino por excelencia.
Ella forma parte del proyecto Oleastro, una iniciativa del laboratorio francés que ha descifrado esa inscripción del ánfora. Antonia nos contaba en COPE que al principio no le dieron mucha importancia a la pieza cuando se descubrió en el año 2016, porque es bastante común encontrar fragmentos así con palabras grabadas.
Los fragmentos cerámicos con inscripciones no son raros, es decir, los hay y claro, sirven para etiquetar el producto, porque hay ánforas de aceite, como en este caso, pero también las hay que contienen salsas, que contienen vino y variedad de productos. Entonces, lo que sería las etiquetas de nuestras botellas, pues los romanos lo hacían pues directamente escribiendo sobre los recipientes.
Que esta inscripción sea un poema de Virgilio es algo inédito. Se trata de unos versos de las geórgicas, una especie de glosario agrícola y retrato de la vida rural de la época. ¿Y qué tiene de especial que sea de este libro? Bueno, pues lo normal por entonces era que si alguien escribía algo de Virgilio fuera de la que fue su obra magna, la Eneida, una epopeya que narra las aventuras de Eneas, héroe de la guerra de Troya. Sus versos influyeron mucho en la cultura romana.
Lo normal es que encontremos textos virgilianos de la Eneida y muchas veces el inicio del poema. Hay gente que considera que sería como una sentencia que le hace gracia escribirla y la escribe en infinidad de lugares. En unas rocas, en unas tejas, no había aparecido en este tipo de ánforas una inscripción de ese estilo.
Pero el fragmento de ánfora no solo es curioso por esta rareza, también por el misterio que encierra. Piénsalo, un ciudadano de la Hispania romana que escribe versos de Virgilio en una simple ánfora. La pregunta está clara, ¿quién lo hizo y por qué? Probablemente este enigma nunca se resuelva, pero en el proyecto Leastro ya tienen alguna teoría.
Tratándose de una inscripción sobre arcilla fresca y se supone por la posición en la parte bastante baja del ánfora, no estaría destinada a que fuera fácil de leer. Seguramente sería pues alguien que hizo prácticas de escritura y se trataría de alguien que recordaba esos versos y los puso allí. Por tanto, estamos hablando de alguien que a lo mejor había aprendido a escribir con este poema.
Todo esto hace más interesante aún el descubrimiento de esa pieza de ánfora. Para que te hagas una idea de lo raro que es, Antonia Soler hace esta interesante comparación.
Sería tan inusual como si ahora, dentro de 1800 años, un arqueólogo se encuentra con una libreta de ahorros y dentro pues ve unos versos de Antonio Machado. ¿Quién los puso ahí y por qué lo hizo? Pues vaya usted a saber. Para hacer alarde de erudición, para practicar, porque era alguien que todavía estaba iniciándose y aprendió el poema en clase y le apetece escribirlo, una cosa así.
En 2016 se hizo un curioso hallazgo en el yacimiento Cortijo Noguera de Córdoba, el fragmento de una ánfora romana de 1800 años de antigüedad, y ahora se ha sabido que es una pieza única que contiene inscritos versos de Virgilio. Casi todo lo que la rodea es un misterio, porque no se sabe ni quién pudo escribirlos ni por qué. Sin ninguna duda, un hallazgo único. Son las 4:26 de la mañana, seguimos poniendo las calles y yo quiero mandar un mensaje, un saludo a María José García. Le doy los buenos días, creo que me está escuchando, según me cuenta un tal Héctor, que no sé si te suena, que ahí le tengo, le voy a tener que regañar hoy, que anda que me abre y me cierra el micro cada 2x3. Un beso, María José. Done. 4:29 de la mañana, poniendo las calles en directo y leyendo los mensajes de los ponedores, que bueno, algunos nos dan consejos buenos para ver qué podemos hacer con el objetivo de pasar el calor lo mejor posible. Jesús Reyes dice, pues un baño se apaña con agua fresquita y duerme uno como un niño chico. O Manuel, que dice, pues cervecita, el agua no va bien, si acaso para pasar la pastillita. Y para dormir, hasta las 12 de la noche mínimo el aire acondicionado. Luego ya pongo el ventilador y la verdad es que de maravilla. Tenemos también a Nines que dice, hombre, para beber lo mejor, agua, gazpacho, granizado de limón y luego para comer, tomar ensaladitas frías. Iba a decir fritas. Imagínate vos.
¿Qué está pensando en la cabeza?
Ensaladitas frías. ¿Qué dicen, Ana,
pues
los
mira,
ponedores?
Chandelua Cuevas nos dice, yo bajo las persianas todo el día y cuando se va el solazo empiezo a abrirlas a ambos lados de la casa. Mi secreto es no dejar entrar la flama. Y es que es verdad que el juego de persianas, de abrir aquí ahora la ventana y tal, hace ahora, mucho claro, también,
sí,
¿eh? Jugar con las corrientes.
Sí, sobre todo cuando hace mucho calor, tenerlas bajaditas para que no entre el calor. Y si tienes toldo, hay que abrirlo. Yo puse toldo en mi salón, que no lo tenía, hace 5 años y nos cambió la vida.
Lo notas, ¿no?
Nos cambió la vida porque subía la temperatura del salón a 29-30 grados y ahora una cosa de 23-25.
No, no, pues sí, sí.
Quita mucho
sol. Es cambio, sí, totalmente. Manuel Jiménez Buzón nos dice, bien hidratado, con agua, comidas de temporada y ventilador o aire acondicionado según la zona de la casa. Saludos, equipo y ponedores. Es verdad que todos un poco nos recomiendan gazpachitos, agua.
Eso,
pero claro,
es.
Hay que entender que no todo el mundo tiene o ventilador o aire acondicionado,
pues
en casa,
es verdad.
¿Eh?
Antonio dice que el bebé gazpacho, que come buenas ensaladas de verano con las hortalizas que tenemos en Murcia, que es lo mejor del mundo, y que por eso es la huerta de Europa, y nos dice que es ponedor. Luego Manuel dice, pues yo agua, gazpacho, y no os lo vais a creer, pero yo a dormir me voy a la azotea. Gente que ha sacado el colchón a la terraza. Eso es real, eso ha ocurrido.
Y es que no me sorprende, ¿eh? Es que claro. Si es la única manera de poder sobrevivir y poder dormir un poquillo, pues nada.
Es que si no te vuelves
loco.
Otra. También Juan Antonio, que nos dice, partiéndose de risa, dice, yo lo mejor es comer mantecados. Claro, ya por dentro mueres y no te afecta ni
claro,
el calor.
A lo mejor
ni...
si ya te aclimatizas tú con el tiempo, ya no lo notas, ¿no?
Es que eso no pasa. Un mantecado ahora mismo, con estas temperaturas, no pasa
de la garganta.
Dicen que bebe agua, come ensaladas y que la verdad dormir duerme fatal. Y Granada Meleno nos recomienda no salir de casa, Ana.
A ver, le entiendo. Yo muchas veces que hasta las 7, 8 de la tarde no piso la calle.
Hace lo mismo, ¿no? Te quedas
sí,
en casita.
Sí. Así evito las peores horas
es
del día.
Es que es imposible. Bueno, tenemos que contar muchas cosas. 4:32 de la mañana, yo te decía en el avance que íbamos a hablar de un ponedor que ha hecho algo bonito por otra persona. Y es que estas historias son las que más me gustan. Además son personas que afectan a personas anónimas y que merecen ser contadas. El protagonista es Iñaki, es un celador del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, que fabricó una silla de ruedas para un paciente que estaba ingresado y hoy pues vamos a charlar nada, un poquito con él. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esa idea de fabricar la silla?
Pues ante la necesidad del paciente de poder moverse con una silla que no sea la típica eléctrica original, porque no se pueden plegar ni meter en el maletero.
Claro.
Se me ocurrió pues diseñar la mía.
Claro, es que hay gente que tiene muchas dificultades. ¿Qué herramientas utilizaste, Iñaki, para fabricar esta silla?
Pues la silla se compone de una silla de playa que está atornillada a una tabla y lleva un patinete y unas ruedas giratorias. Uh-huh. Y nada, se hace con un destornillador y tornillos.
Olín, lo cuenta y parece muy sencillo. ¿Le pusiste algún accesorio más a la silla?
La silla sí tiene accesorios, me pidió algunos el paciente y le puse pues para llevar una botella de agua, una
qué
cesta
bien.
Para que llevase sus drenajes y sus cosas. Y lleva pues muchas cosas, muchos detalles que tienen tontos para hacerle reír simplemente.
Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó el invento más o menos?
Pues la silla tardé a lo mejor un mes en completarlo, porque tenía que tenerla muy bien acabada para poder entregársela y que fuese práctica y funcional, porque era un invento casero. Entonces tardé un poquito hasta que la puse en marcha Más que nada de pruebas, para que fuese fiable.
Nos contabas que, entre otras cosas, usaste una silla de playa, que supongo que sería algo barato. Al final, entre todo lo que le has puesto e incluso, bueno, esos accesorios, ¿cuánto dinero te ha costado aproximadamente?
Pues la silla de playa me costó 40. La tabla me costó, no sé si 10 o 12 euros. El patinete, porque es un patinete que se llama Overboard, me costó unos 99 y las ruedas 10 euros cada una.
Iñaki, ¿qué autonomía tiene la silla?
Sí, tiene una autonomía de 6 kilómetros. Sale por... Él se da unas vueltas por ahí, por el jardín del hospital, y de momento va bastante bien. Pero está pensada para que se pueda ir como unos 6 kilómetros o por ahí.
Bueno, Iñaki, una pregunta antes de esto. ¿Habías hecho algo parecido por otro paciente?
Pues, hombre, algún invento hago. Pero así que sea que lo haya visto la gente, solamente la silla.
Bueno,
pero algunas cosillas pues sí les ayudo. Yo que sé, veo que tienen su silla rota, pues se las arreglo, cosas así.
Bueno, ante el éxito del que es tu primer invento, como dices tú, ¿te has planteado hacer alguna más para otro paciente necesitado?
Pues sí, me he planteado hacer más para así poder darles un poquito de libertad a los pacientes y que puedan moverse sin depender de nadie.
Imagino que algo de afición por la ingeniería tendrás, aunque sea, bueno, para saber hacer estas cosas.
Yo es que yo he estudiado ebanistería, entonces pues algo de idea tengo y la verdad es que soy muy creativo, muy inventor. Y pues es un hándicap para esto. Me salió casi solo.
Pues muchísimas gracias, Iñaki, por compartir estos minutitos con nosotros. Enhorabuena por esta maravillosa idea, porque con ella has hecho más fácil la vida de otro paciente.
A ti, Bea, muchas gracias.
Son las 4:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles y ahora lo vamos a hacer escuchando a Rafael, Como yo te amo.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate.
nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo.
Menudo temazo, aquí Rafael con este como yo te amo a las 4:40 de la mañana y leyendo los mensajes de los ponedores, que siempre hay un listillo, porque mira, tenemos a Pedro que dice, enaliste con una manta, es que siempre, es como en mi invierno, que tiene que hablar el canario.
Efectivamente, que dice, aquí estamos muy bien, en manga de camisa.
¿Qué temperaturas? Porque hace mucho frío, tal, y en Canarias, pues aquí hay 24 grados, pero ¿para qué nos cuentas tus temperaturas?
Sí, sí, que para, no nos interesa. Vamos, darnos una envidia.
Pues enaliste con una manta. Qué gusto, la verdad.
Pues sí, sí.
A veces se echa de menos.
Pues yo, vamos, ya te digo que yo la sigo usando, así que yo no puedo hablar. Marisa Gómez nos dice, buenos días, Bea y Ana. Yo bebo mucha agua para comer gazpacho, ensaladas frías, melón y sandía fresquita.
Claro,
y por
sí,
la noche con la ventana abierta y poca ropa. Un saludo para todos.
Perfecto, claro. Claro que sí. Estamos todos medio desnudos por casa, por lo que veo, porque todos los mensajes que tengo. Mira, Salva, desde Estepona, agua fresquita, un gazpacho, también fresquito, ensalada y dormir sin nada de ropa. Y las ventanas abiertas con el ventilador enchufado. En verano, el verano es la verdad que es el oasis de los Boyer, porque no de la familia Boyer, sino de los Boyer de los Mirones. Porque
sí,
claro,
sí,
tú imagínate todo el mundo en,
claro,
en paños menores
casa,
o sin paños directamente y con las ventanas abiertas. Y allí siempre pues hay alguno que dice, a ver cómo está el vecino de enfrente, a ver este, a ver
sí,
este.
Sí, sí, sería una nueva versión de la ventana indiscreta, que sería totalmente doble.
Total.
Sí,
pues
sí,
vamos a tener que hablar del tiempo precisamente ahora, a las 4:42 de la mañana. Es momento de que conozcamos la previsión. Tenemos para eso a Mar Gómez, es física y meteoróloga en eltiempo.es. Y con ella conocemos lo que nos espera para los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que queremos conocer. Mar, el tiempo para esta semana, nos enfrentamos a una nueva ola de calor, cuéntanos.
Muy buenos días, estamos inmersos en una ola de calor, la tercera del verano, que se prolongará al menos hasta el próximo jueves. El ascenso de temperaturas que se está produciendo durante este pasado fin de semana se ha debido al calentamiento provocado por la alta insolación propia de esta época del año y a la estabilidad atmosférica. En los próximos días vamos a tener valores muy, muy altos. De momento, hoy martes siguen subiendo las temperaturas. Tenemos el mapa lleno de avisos de nivel amarillo y naranja en el centro y sur peninsular. En el suroeste podemos alcanzar los 43 grados y los 40-41 están asegurados en zonas del centro. En el oeste de Castilla y León también tenemos avisos amarillos por calor, ya que el termómetro puede llegar a los 39. En Galicia, calor con máximas de hasta 40 grados en Ourense y más de 36 en el resto de la provincia de Pontevedra y 34 en A Coruña. En algunas capitales de provincia hoy llegaremos a los 43 grados, por ejemplo, en Badajoz. El miércoles aún subirán aún más las temperaturas, sobre todo en el área cantábrica y la mitad oriental peninsular, aunque es probable que empiecen a bajar en la parte más occidental. Este día va a ser posiblemente el día álgido de este episodio y se pueden alcanzar los 42 a 44 grados en zonas de la mitad sur y centro y los 40 también en el norte, en zonas del Cantábrico oriental. Las temperaturas mínimas también van a ser muy altas. Vamos a descansar peor porque vamos a tener noches tropicales por encima de los 20 grados e incluso tórridas por encima de los 25. A partir del jueves empezarán a bajar las temperaturas y de cara al fin de semana, aunque seguirán siendo altas, notaremos un alivio térmico.
Bueno, a todo esto, Mar, con el mar en ebullición. Los expertos habláis de 5 alarmantes efectos de un agua cada vez más caliente. Cuéntanos.
Las temperaturas no solo están siendo de récord en la superficie este año, sino también en los mares y en los océanos de gran parte del planeta. La situación actual es muy preocupante, las aguas superficiales de todo el mundo están batiendo récords, y es que si nos fijamos, por ejemplo, en el Mediterráneo, en los últimos días se han alcanzado 28,8 grados, casi 30 grados, y es que según los datos, 9 de cada 10 días de lo que llevamos de 2023, el Mediterráneo ha tenido temperaturas por encima de lo normal, y el 30% de los días han estado por encima del percentil 90% de toda la serie de datos. En el Atlántico Norte también se están batiendo récords. Tenemos a fecha del 31 de julio que la temperatura media ha sido de 25 grados, registros nunca antes vistos, más de un grado por encima de la media. ¿Pero qué nos espera? Bueno, la temperatura superficial del mar previsiblemente va a seguir subiendo y posiblemente vamos a batir algún récord más en el hemisferio norte durante este mes de agosto.
Mar, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay más medusas en las playas este verano?
Pues hace unas semanas, por ejemplo, varias playas de la zona cantábrica tuvieron que ser cerradas a la población por la aparición de numerosos ejemplares de carabela portuguesa, llegando a provocar el ingreso hospitalario de dos menores por su picadura en las playas del País Vasco. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantas medusas este año? Bueno, entre otros factores, influye también el factor meteorológico, que es del que yo os voy a hablar. Por ejemplo, una combinación de varias semanas sin llover y las altas temperaturas del mar es la suma perfecta para provocar alteraciones en las desembocaduras de agua dulce al mar y beneficiar al acercamiento de las medusas y a su flotabilidad. Por ejemplo, las autoridades señalan que el aumento de la temperatura y el aumento de nivel de transparencia del mar son ya factores que explican el incremento y la aparición de medusas, por ejemplo, en la zona del Mar Menor.
Mar, para ir terminando, ¿cómo afectan a la salud las altas temperaturas?
Tanto calor, la verdad es que es un riesgo para nuestra salud en estos días, y es que pasar muchos días a temperaturas muy elevadas hace que nuestro cuerpo se caliente y puede causar desde mareos hasta el temido golpe de calor, que en el peor de los casos deriva en la muerte. La temperatura interna, en situación normal, no suele exceder de los 37 grados, haga frío o calor en la calle. Pero si nos exponemos durante mucho tiempo a temperaturas extremas, el cuerpo puede llegar a los 40 grados o más, y entonces empiezan los problemas. Con esta temperatura corporal, el organismo no puede realizar las funciones nerviosas, hormonales y metabólicas habituales como es debido, y se pone en marcha para enfriarse. El mecanismo para que el cuerpo autorregule su temperatura es la sudoración. Mediante el sudor, el cuerpo libera calor y al evaporarse ese sudor enfría la piel. Por eso, a más calor, más sudamos. Pero a veces ni esto es suficiente y empiezan los síntomas de un golpe de calor, que son el cansancio, la sudoración excesiva, el dolor de cabeza, el aturdimiento o la debilidad.
Gracias, Mar. A las 5 volvemos a contactar para conocer el tiempo en concreto para el día de hoy, para este martes. Bueno, yo no sé cómo te levantas, Ponedor, sobre todo estos días que descansamos fatal porque damos 17.000 vueltas en la cama con el calor. No sé si te duele la cabeza, el cuello, la espalda, a mí el otro día el hombro. Bueno, como siempre te digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el dolor? Pues que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Claro, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y además sin la necesidad de tener agua al lado. Estés donde estés, Ibudol. Este es un medicamento sin receta indicado tanto en adultos como en niños a partir de 12 años. Al dolor ni agua tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Son las 4:49 de la mañana y hoy queremos compartir una historia que nos recuerda la importancia que tiene ser previsor y contar con los imprevistos. Estos pueden producirse en cualquier parte del mundo y, por supuesto, también en vacaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si viajamos a un país fuera de la Unión Europea y sufrimos un accidente? ¿O qué tenemos que hacer si nos ponemos enfermos? Vamos a tratar de resolver dudas porque ninguno estamos exentos de sufrir alguna de estas circunstancias.
Así es, Bea. En los últimos días hemos conocido la historia de Chema Cid, un hombre de Mérida que a finales de junio viajó junto a su pareja Ana a Puerto Rico para realizar una entrevista de trabajo. Iba a ser un viaje más, sin incidentes, pero con tan mala fortuna, Chema sufrió un infarto. Como te puedes imaginar, tuvo que ser hospitalizado y allí se encuentra desde hace ya 50 días.
Claro, Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos y allí un hospital no es barato precisamente. Ana nos lo contaba en COPE.
En estos momentos el hospital desde el departamento legal me dice que serían unos 300 y pico mil euros. No estoy casada legalmente con él y he tenido que tirar de mis propios recursos para mantenerme aquí y pagar lo que he podido al hospital.
La cuenta asciende en estos momentos a unos 300.000 euros. Es el dinero que se han gastado en el hospital y también para que ella pueda seguir al lado de Chema en estos duros momentos. El hombre no solo se está recuperando del corazón, sino que también está luchando contra una neumonía que se resiste a los antibióticos. En este caso, cabría preguntarse, pero ¿por qué este hombre no ha sido ya repatriado a España tras más de un mes y medio? Bueno, pues porque el seguro que contrataron no cubre el traslado a España.
Por eso Ana ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y hacer frente a esta difícil situación, ya que de momento su llamamiento a las autoridades no ha tenido respuesta. Se da la circunstancia de que ella tiene esclerosis múltiple y una discapacidad superior al 80%, por lo que recibe una pensión que, obviamente, no le permite costear todo lo que se está suponiendo esta situación en el país. Como ejemplo, para que veas la suerte que tenemos en España de contar con una seguridad social, te cuento que solo por admitir al paciente, sin hacerle ninguna prueba ni nada, solamente por el ingreso, les han cobrado $1,600. La pareja no fue una inconsciente, porque se preocuparon de contratar un seguro, pero en la letra pequeña, este no cubre este tipo de percances. Una vez Chema sufrió el infarto, contactaron con la compañía y allí es cuando se enteraron de todas estas cosas que desconocían.
Al ser un motivo cardíaco, no está cubierto, ni cardíaco, ni epiléptico, ni una serie de cosas súper básicas que le pueden pasar a cualquier persona, pero no leímos este condicionado y se han desentendido por completo.
Es increíble cómo empiezan a excluirte determinadas enfermedades y dolencias que puedes sufrir. Y claro, te encuentras teniendo que afrontar de tu bolsillo la estancia y el tratamiento en un hospital. Esto ellos no se lo podían ni imaginar porque cuando contratan este seguro y leen las condiciones, veían cantidades tan importantes y desorbitadas que pensaban que podían irse a Puerto Rico tranquilos. Pero está visto que no, ya que una de las cláusulas no cubre lo que cuesta estar ingresado.
Aunque ponga una cantidad muy grande, hay muchas exclusiones a las que estamos expuestos y a pesar de haber contratado un seguro para viajar con la máxima seguridad, lo que no esperábamos es que le sucediera a Chema y lo que tampoco esperábamos es que le diera un ataque al corazón y que esto no estuviera cubierto.
Es una situación desde luego muy complicada para Ana y no solo por el pago de esa factura que a día de hoy asciende a 300.000 euros y sigue subiendo. Lo es porque en unos días caduca su visado y tiene que regresar a España. Ella no quiere dejar a Chema solo, pero claro, no ve otra salida que volver a nuestro país, recaudar dinero y regresar a Puerto Rico para poder pagar la estancia en el hospital.
Pero el día 22 cumple mi visado y tendría que regresar otra vez a España, poder ahorrar para poder venir otra vez, y aquí seguiría subiendo la factura cuando es un ciudadano español que ha cotizado 24 años de 47 años que tiene.
Y es precisamente esta situación la que nos recuerda la importancia de contratar seguros, buenos seguros, antes de emprender cualquier viaje. Pero, ¿de qué viajes o de qué países estamos hablando? ¿Qué cláusulas nos pueden dar pistas de que estamos ante un buen seguro de viaje? En Herrera en COPE hablaron el viernes pasado con Jerónimo Fernández, que tiene una agencia de viajes en León. Lo primero que queremos saber es si la tarjeta sanitaria es suficiente si viajamos a países europeos.
Siempre indicamos que se contrate un seguro de viaje en todos los destinos. Es verdad que en Europa existe la tarjeta sanitaria europea, pero consideramos que la tarjeta sanitaria europea hay en algunos casos que no cubre algunas opciones, ¿no? Como puede ser el regreso al país de origen o el caso de robo o sustracción de pertenencias, que tampoco lo cubre, ¿no?
Por tanto, si ya dentro de Europa es recomendable viajar con un seguro, si nos vamos fuera se hace imprescindible.
Por un lado, porque tienes una protección, digamos, 24 horas todos los días de tu viaje. Vas a recibir una asistencia médica de calidad, y eso también es importante porque, bueno, hay algunos países que, por desgracia, no están tan avanzados como otros. Se ahorra dinero si ocurre cualquier tipo de percance. También, en algunos casos, si se contrata un seguro de gastos y de anulación, puedes anular el viaje por algunos motivos que lo cumplen, y si tienes que regresar por algún motivo, también por regresar antes.
Hay diferentes tipos de seguros y dependen de muchas cosas. Si se va en grupo, si es un viaje de estudiantes, también hay que tener en cuenta la edad o si tenemos enfermedades previas.
Normalmente es todo lo que conlleva la repatriación, ¿vale? Cuando hay muerte de algún familiar directo, eso por un lado. Después, en cuanto a la estancia allí, lo que te suele cubrir es accidentes, pues, de tráfico, accidentes que se pueden producir, y enfermedades. Bueno, en la gran mayoría de los seguros ya te incluye prácticamente casi todas las enfermedades, excepto en algunos casos, como estamos viendo, de las enfermedades cardíacas.
Pero insistimos, cada seguro es diferente y hay que dar toda la información en la agencia de viajes para contratar el más conveniente. El problema es que a veces no queremos pagar los seguros por ahorrarnos un dinero, aunque Jerónimo nos recuerda que estos no suponen un gran desembolso.
Para que nos hagamos una idea, más o menos está rondando entre el 2 y el 4% sobre el precio del viaje. Por ejemplo, pues un viaje a Nueva York que nos puede costar pues 3.200 euros, vamos a pensar, ¿no? Estar 8 días en el hotel, más los vuelos y tal, pues está sobre 100 euros, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solo cubren los seguros de asistencia, que también cubre robos en muchos casos, que si el avión tiene un retraso, si se pierden las maletas, o sea que además de los seguros de viaje, no solo es el tema médico, sino que también te cubre otras cosas.
En conclusión, si viajamos tanto dentro como fuera de Europa, es recomendable contratar un seguro, ya que no es excesivamente caro ni nos va a llevar mucho tiempo solicitarlo, y además, como vemos, en el caso de Chema, nos puede sacar de un buen apuro e incluso salvarnos la vida. Y con eso nosotros vamos a seguir poniendo las calles. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Si te acabas de incorporar, te damos la bienvenida. Si llevas desde las 4, te pedimos que no te vayas, porque en la siguiente hora vamos a repasar algunas de las noticias más locas que se están produciendo en este verano. En el Pasan Cositas, junto con Ana Quílez. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.